Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 23 del mes persa Dey de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 11 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán conmemora el 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica a causa de la pandemia por prevención. Los asistentes se presentan en el evento en sus coches y motocicletas, así como en la plataforma del ciberespacio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, elogia la resistencia del pueblo iraní ante la guerra económica de Estados Unidos. Dice que gracias a ello saldrá victorioso de esta guerra como las anteriores. El gobierno colombiano refuerza la seguridad ciudadana en las calles del país, anuncia el despliegue de 33.000 policías nuevos. Desde Irán, corazón del Oriente Medio. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Como saben, se conmemora en Irán el 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, que puso fin a la monarquía dictatorial Pahlavi y materializó su anhelo de establecer una república independiente con leyes del Islam como base. Como cada año, el pueblo iraní celebra durante 10 días este triunfo que comienza con el regreso del exilio del imam Jomeini hasta la victoria definitiva el 11 de febrero de 1979. En las celebraciones de este año, a pesar de la pandemia, participó mucha gente en todos los rincones del país, pero los asistentes se hicieron presentes en el evento en sus coches y motocicletas, así como en plataformas del ciberespacio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destaca que la resistencia del gran pueblo persa hace fracasar la guerra económica de Estados Unidos y humilla al gobierno de Washington.
En los últimos años, el pueblo iraní experimentó dos guerras. Una fue la guerra impuesta de 8 años por agresores respaldados por potencias mundiales y la otra, guerra económica. Desde 2018 hasta hoy, nosotros hemos estado sujetos a una guerra económica. Con la ayuda de Dios, alcanzaremos una gran victoria en la contienda económica, como lo hemos logrado frente a la guerra impuesta.
En un discurso ofrecido con ocasión del 42º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, Rouhani dijo que el periodo de máxima presión contra Irán ha llegado a su fin, ya que ha entendido que no cosechará más que fiascos. Subrayó que la resistencia del pueblo y la conciencia del gobierno respecto al tema del acuerdo nuclear neutralizaron los planes antiiraníes del expresidente Donald Trump. Vamos a otros temas. En la primera jornada del juicio político contra Donald Trump, el Senado de Estados Unidos sostiene que el impeachment es constitucional y vota a favor de seguir adelante con ello.
La pregunta es si Donald John Trump está sujeto a la jurisdicción de un tribunal de acusación por actos cometidos mientras era presidente de los Estados Unidos, sin perjuicio del vencimiento de su mandato en ese cargo. Los votos a favor son 56, los en contra 44. Y de conformidad con la resolución 47, el Senado ha votado a favor de la pregunta.
Así, los senadores rechazan el argumento de la defensa del exmandatario de que el proceso es inconstitucional y que Trump no ostenta ahora cargo político alguno. El mandatario es acusado de incitación a la insurrección por el asalto violento al Capitolio el 6 de enero. Es el segundo juicio contra el expresidente republicano que se lleva a cabo bajo seguridad extraordinaria dentro del Capitolio. California abre centros de vacunación masivos, sin embargo hay escasez de vacunas y rechazo de personas que aún están indecisas en aceptarla. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach tiene la información.
California sigue abriendo centros de vacunación masiva. La prioridad son trabajadores de salud y mayores de 65 años. En el condado de Los Ángeles ya están en función. Sin embargo, las mismas autoridades de salud han dicho que hay escasez y se ha percibido un creciente número de personas que rechazan la vacuna. Incluso ya han aparecido manifestaciones de protesta.
Muy importante que todos en la comunidad latina reconozcan que la vacuna de COVID-19 es algo para proteger y no tiene nada que tener miedo. Quiero decirles que hay muchos doctores que han dado ya la vacuna y no han tenido problemas. ¿Y qué es lo que los doctores saben que uno no sabe en la comunidad? Es que la vacuna es segura y efectiva.
En el condado de Los Ángeles son 5 los megacentros de vacunación ubicados en grandes estadios y universidades. Los condados de Riverside y Orange están en proceso de abrir. Las personas que reciben la primera dosis son agendadas para la segunda.
Aunque las dosis son limitadas, hemos vacunado a muchas personas que son elegibles. Hemos distribuido las primeras dosis de la vacuna para los 340 instalaciones de enfermería especialidad en el condado de Los Ángeles. 75% de personas elegibles que viven y trabajan en las instalaciones de enfermería especialidad han sido vacunados con la primera dosis. Ahora estamos distribuyendo segundas dosis a estos lugares y esperamos hacerlo en los próximos 2 o 3 semanas.
El Departamento de Salud de Estados Unidos ha dicho que Florida, California, Nueva York y Texas son algunos de los estados que han comenzado a tomar medidas para evitar que viajeros, ya sean de otras partes del país o extranjeros, consigan las limitadas dosis de inmunización.
Desgraciadamente, todavía seguimos en la pandemia. Es muy importante que cada uno de nosotros nos sigamos cuidando. En estos momentos que estamos esperando la vacuna y sabiendo que tenemos que comer bien, hacer ejercicio y también cuidar mucho nuestros sentimientos, porque estas cosas también nos ayudan para subir nuestra inmunidad.
El gobierno de California ha dicho que el cubreboca es obligatorio en todo lugar. De lo contrario, serán multados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Vamos a Colombia. El gobierno refuerza la seguridad ciudadana en las calles del país, eso luego de que recibió una alerta sobre un supuesto plan de la guerrilla del ELN para atacar en Bogotá en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno sigue desoyendo las voces que exigen seguridad para los defensores sociales.
Un total de 33.000 policías nuevos serán incorporados para este año y el 2022. Así lo anunció el ministro de Defensa, Diego Molano. Confirmó que estos estarán destinados a garantizar la seguridad ciudadana en las calles del país.
De la decisión, con las instrucciones que da el presidente Duque, de llevar y tener 33.000 policías que fortalezcan la seguridad ciudadana en los años 2021 y 2022. Solo en un esfuerzo conjuntos. Más unidos seremos más fuertes, habrá más seguridad.
La Policía Nacional, por su parte, anunció que está investigando y monitoreando las actividades de los guerrilleros.
Estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar, por lo general, a la población civil.
El gobierno colombiano anunció que la embajada cubana le alertó sobre un plan de la guerrilla del ELN para atacar en Bogotá en los próximos días. Desde mayo de 2018, La Habana alberga a una delegación del ELN. Los rebeldes venían actuando como negociadores ante el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en busca de un pacto de paz.
La primera tiene que ver con...
El gobierno del presidente Iván Duque rompió los diálogos con ELN y no ha cumplido los compromisos del pacto con las FARC. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 22 de los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2021 y 1.138 desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados de manera irregular.
Una campaña muy intensa de difusión de cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno chileno, y particularmente el que la medida principal para quienes ingresen irregularmente va a ser la expulsión.
Las autoridades chilenas se trasladaron a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación que se vive con la gran cantidad de personas, mayoritariamente venezolanas, que ingresan de manera irregular a Chile desde Bolivia. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció que mantiene conversaciones iniciales con Estados Unidos sobre la posibilidad de que los solicitantes de asilo centroamericanos sean procesados en sus propios países, pero dijo que es pronto para estimar cuántos podrían beneficiarse. Tras varios meses de debate, en el Congreso de Perú votó a favor de eliminar la inmunidad de sus integrantes, mecanismo constitucional que permitió el blindaje de malos elementos por parte de sus bancadas, lo que generó el rechazo de la población y la mala imagen del poder legislativo. El corresponsal en Lima, Aarón Rodríguez, nos trae la información.
A más de 3 años de ser propuesta por el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte del paquete de reformas políticas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria fue aprobada por el legislativo y oficializada por el actual mandatario Francisco Sagasti. La iniciativa solo fue rechazada por 14 parlamentarios, varios de ellos comprometidos con la ley, como el promotor de la vacancia presidencial Edgar Alarcón, investigado por corrupción, y Manuel Merino, que afronta un proceso por violación a los derechos humanos durante sus cortos 5 días como presidente interino del país.
Es imperativa la modificación del artículo 93 de la Constitución. Que sea la Corte Suprema, la que se encargue de juzgar los delitos comunes de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Por qué decir que no es verdad que esto va a resolver algo? Con esto también deberá desaparecer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, obviamente.
La modificación constitucional decreta que los delitos comunes cometidos por los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia de la Corte Suprema de Justicia y que los delitos cometidos antes del inicio de su labor legislativa estarán a cargo de juzgados penales ordinarios.
La aprobación de este dictamen planea eliminar el blindaje político al que fueron sometidos distintos congresistas a lo largo de los años, que postularon con procesos en curso y que fueron sentenciados y protegidos por integrantes de sus bancadas en pleno ejercicio de sus funciones.
De esta forma, congresistas como Humberto Acuña, Edwin Donaire, Moisés González, Zacarías Lapa, Guillermo Martorell, Benicio Ríos, entre otros legisladores del último quinquenio con sentencias confirmadas por el Poder Judicial y que gozaron de la inmunidad, ya no podrán escapar de la justicia. Consultado sobre el tema, el ex legislador y actual candidato presidencial de Acción Popular, partido con la bancada mayoritaria en el Parlamento, consideró que la norma ayudará a eliminar la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre el legislativo, pero que debió contemplar los peligros a los que estarán sometidos sus integrantes a partir de ahora.
Yo creo que sí debe haber inmunidad, debe seguir la inmunidad parlamentaria en los asuntos de la función misma del parlamentario. Por ejemplo, tú haces un trabajo de fiscalización contra mafias o grupos económicos y te denuncia por hacer esa fiscalización por abuso de autoridad, para neutralizarte en el ejercicio de tus funciones legítimas. Ahí, obviamente, ¿cómo te van a mandar a la justicia?
Desde el Congreso anunciaron que irán también por la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios, como la del presidente de la República y sus ministros de Estado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La nueva postura de Estados Unidos ante Yemen ha generado una incierta expectativa de países sobre la paz. Desde el movimiento Ansarolá piden a Arabia Saudí que detenga sus incursiones para acercar una solución negociada, mientras desde el Parlamento Europeo acusan a Europa de ser cómplice de los crímenes saudíes en Yemen.
A finales del mes de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí inició sus operaciones militares contra Yemen, nunca pensaba que su guerra duraría tanto, y aún peor, sin los resultados deseados. Yemen logró resistir, y en todos estos años, su propuesta para la paz ha sido la de siempre.
Detengan sus ataques y nosotros detendremos los nuestros contra ustedes.
Ya con el anuncio de la administración de Joe Biden de detener el apoyo a Riad, el gobierno yemení espera que el terreno esté preparado para una solución negociada.
Continuarán los esfuerzos para revertir la decisión de designar a Ansarullah como un grupo terrorista, para que el mundo sepa que Ansarullah es una parte muy importante en el proceso de paz. La mesa de la paz en los próximos días incluye a todas las partes, incluido Ansarullah.
En un debate en el Parlamento Europeo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defendió una salida política a la crisis en Yemen y exigió que se detenga el envío de armas a este conflicto.
La única solución para Yemen es acabar con el flujo de armas a ambas partes e imponer fuerte presión política a los países que apoyan esta guerra y la alimentan con armas y recursos.
Sin embargo, algunos eurodiputados le recordaron a Borrell que si quiere cesar la exportación de armas a este conflicto, debe empezarlo desde la misma Europa.
¿Cómo es posible que Arabia Saudí sea y siga siendo un socio fundamental de la Unión Europea? ¿Cómo seguimos manteniendo relaciones comerciales, militares, diplomáticas normalizadas cuando Arabia Saudí bombardea Yemen? Eso nos convierte en cómplices de los asesinatos que suceden en Yemen, porque muchas de las bombas que asesinan personas en Yemen son de marca europea.
Urban se preguntó por qué Europa no aplicó el mismo criterio de democracia y derechos humanos en cuanto a Arabia Saudí y lamentó que por intereses en juego el bloque comunitario se volvió hipócrita.
El régimen de Israel sigue con sus prácticas brutales contra el pueblo palestino. El martes, las fuerzas israelíes chocaron y reprimieron a palestinos en la ocupada Cisjordania. Militares israelíes atacaron a palestinos tras una redada en el asentamiento de Tekoa, cerca de la ciudad cisjordana de Beit Lam. Esto tuvo lugar después de que presuntamente un colono israelí fuera alcanzado por una piedra arrojada por un palestino. Según informes locales, se produjeron choques entre el ejército israelí y los palestinos en toda la ciudad. Los israelíes atacaron con gases lacrimógenos y arrestaron a varios palestinos. A Ecuador nos vamos. A Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador, indica que la mayoría del pueblo mostró que no quiere seguir el camino del neoliberalismo.
En su primera rueda de prensa celebrada este martes tras el día electoral, el candidato de Unión por la Esperanza y respaldado por Rafael Correa, Andrés Arauz, se mostró muy agradecido con sus compatriotas que participaron el 7 de febrero en los comicios presidenciales para decir no a la traición y a las políticas neoliberales. Esto a pesar de toda la desinformación y noticias falsas infundadas por medios de comunicación de la derecha.
Es que los resultados del 7 de febrero nos demuestran de que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad. Esto es muy importante y demuestra de que la gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, no quiere seguir por la ruta de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías.
Gracias, Andrés. El economista de 36 años también aprovechó la ocasión para referirse a un proyecto de ley que el presidente Lenín Moreno envió el lunes al Parlamento. Arauz indicó que se opondrá firmemente a este proyecto, cuyo objetivo real es una privatización del Banco Central.
Manifestamos nuestra abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central que ha enviado el día de ayer el señor presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar su gobierno. No vamos a permitir que se apruebe una ley en donde contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un periodo más largo que la próxima administración de la presidencia de la República. Eso no es admisible. No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano.
Arauz también habló de otros aspectos de carácter político y abogó por una campaña limpia y pacífica para la segunda vuelta. Al frente del movimiento correísta, Arauz salió ganador de los comicios del domingo con algo más del 32% de los votos y está a la espera de ver quién queda en segunda posición para el balotaje del 11 de abril, Yacu Pérez o Guillermo Lasso. En todo caso, Arauz ha subrayado que está preparado para enfrentarse a su rival el día de las elecciones.
El presidente haitiano Jovenel Moïse quiere forzar la retirada de tres jueces que la oposición ha designado como posibles dirigentes internos. El número especial del Diario Oficial de Haití anuncia que los tres jueces opositores del Tribunal de Casación están jubilados. Estos tres forman parte de la oposición política que considera que el mandato de Moïse terminó el domingo. El gobierno les acusa de golpe de Estado en su contra. Uno de los jueces está actualmente detenido en Puerto Príncipe. La crisis en Haití se ha desatado recientemente sobre la fecha del fin de la presidencia de Moïse. Cerramos este bloque informativo y les invitamos a quedarse con nosotros. Gracias por acompañarnos.
La década de Alba. Irán celebra las ceremonias oficiales en conmemoración por el aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Los iraníes salen a las calles de los pueblos y las ciudades a lo largo y ancho del país persa para renovar sus compromisos con el imam Jomeini y su apoyo al sistema de la República Islámica.
Estimados amigos, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política y cerramos la programación con el especial por la década del Alba titulado La Revolución Islámica en el camino por revivir la civilización. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Sohre Rabbani, quien comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán, que este 10 de febrero cumple su 42 aniversario. Irán está de fiesta, celebra nada menos que su 42º aniversario de la Revolución Islámica. En realidad, este miércoles culminan los 10 días de actos de conmemoración a esta célebre victoria que se consumó el día 22 de Bahman de 1357 del calendario persa, correspondiente al 11 de febrero de 1979. En este contexto, doctora Rabbani, ¿qué diferencia a la Revolución Islámica de otras revoluciones?
Indudablemente, uno de los más importantes motivos de que nuestra revolución, gracias a Dios, ha podido permanecer más de 40 años y poder atravesar de muchos problemas y muchos complots de los enemigos está en su esencia que es diferente a las otras revoluciones del mundo. Hay muchos elementos en esta diferencia, pero vamos a recordar algunos. Por ejemplo, una de las diferencias de nuestra revolución con otras revoluciones es la medida y el grado de la participación política de la gente. Es natural que otras revoluciones también tenían la presencia de la gente, pero la presencia de la gente y su rol en la revolución islámica es sin igual. Nuestra revolución fue muy popular y a lo largo de todo el país y todas las capas de la sociedad, con todos sus recursos, estaban participando en esta revolución, mientras que en las revoluciones como la Revolución de Francia, Revolución de Rusia, Revolución de China, siempre las revoluciones estaban junto a guerras internas, mientras en la Revolución Islámica toda la gente tenía una sola palabra. Segunda diferencia de nuestra revolución con otras revoluciones está en tener un liderazgo decisivo, valiente y muy sabio. Y esto es muy importante y también podemos decir que otro de los motivos de nuestro triunfo fue nuestro líder. Mientras en otras revoluciones no había un solo líder tan poderoso que toda la gente lo acepte. Por ejemplo, también en Francia no había un líder solo. En la revolución de Rusia también era un líder de un partido, mientras no era querido por toda la gente. Pero en la revolución islámica de Irán había un líder, que este líder tenía un base social, base popular entre la gente, porque la gente lo amaba como un referente religioso. En Ayatollah Khomeini amaba a la gente. Otra de las diferencias de nuestra revolución con otras revoluciones del mundo es nuestra escuela divina y islámica, y la tendencia de nuestra revolución, que era religiosa, era divina, y esto es una de las características básicas de nuestra revolución. Mientras otras revoluciones, como Revolución de Francia, por ejemplo, hablaba de la separación de la religión, de la política y el gobierno. La diferencia de nuestra revolución con otras revoluciones es la genuinidad y el origen local de nuestra revolución. Porque nuestra revolución, desde el punto de vista tanto teórico como práctico, era genuino y sin ninguna dependencia con otros poderes. Nuestra revolución estaba basada en nuestra religión, que es Islam, y en este aspecto era genuino. Y a lo largo de 14 siglos, Islam dentro de Irán era el pensamiento y la ideal para la gente de Irán, amado por la gente de Irán. Por eso nuestra revolución no fue teóricamente importado de otro país, de otro pensamiento.
Ahora, doctora Rabani, ¿qué ha hecho sobrevivir 4 décadas a la revolución islámica?
Debemos decir que, en primer lugar, la fe de la gente en Dios y su resistencia. En segundo lugar, la confianza de la gente en las palabras de su líder y seguirlo en los momentos más cruciales y más importantes y delicados. La gente seguía a su líder y sigue a su líder actual. Otro factor es la paciencia de la gente en las dificultades y aflicciones que pasó en todos esos años. Otro factor es la solidaridad de la gente. Cuando la gente quedaba en peligro, todos se ayudaban entre sí para resolver problemas de otros. Y esta solidaridad, y este amor, este cariño y afecto entre la gente fue muy importante a lo largo de estos años. Otro factor podemos decir que es el papel de las mezquitas y el papel de reuniones religiosas, que en estas reuniones se explicaba para la gente los objetivos de la religión y se incentivaba a la gente generalmente para que continúen caminando en dirección de los objetivos de su religión. Otro factor también puede ser que la gente se da cuenta que interviene en sus asuntos. La gente sabe que todos los gobiernos que llegan a poder están elegidos por el voto de la gente en las elecciones.
Mi siguiente pregunta es, doctora Rabaní, ¿qué futuro tiene la revolución islámica ante la hostilidad de muchos enemigos?
Debemos decir que según Aleya del Corán, que Dios Altísimo dice en Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, si están en camino de Dios y luchan en camino de Dios, Dios los ve, ve su lucha, ve su esfuerzo, entonces Dios también les ayuda y les fortalece y les ayuda a que den fuertes y resistentes pasos en este camino. Entonces, ya que nosotros tratamos de estar en camino de Dios, también Dios nos ayuda y nosotros queremos que el futuro de la revolución islámica de Irán es todo avance, todo progreso, todo es victoria total. Si nuestra gente sigue su resistencia y no se canse, seguramente que el triunfo va a estar con nosotros. Según lo que nosotros pensamos es que el discurso de la revolución islámica de Irán se va a pasar y está pasando de los límites y fronteras de la República Islámica de Irán. Va a ser universal este discurso de la Revolución Islámica de Irán. Y día a día la gente del mundo lo va a querer más y lo va a entender más. Según lo que nosotros analizamos y pensamos, es que nuestras posiciones en los asuntos internacionales, como por ejemplo la causa palestina, como la causa de Yemen y nuestra causa de lucha en contra del imperialismo, en contra de Estados Unidos y la arrogancia mundial, día a día va a tener mucho más partidarios a lo largo del mundo. También en futuro, día a día, en la tecnología y en el conocimiento, en la ciencia, nosotros vamos a avanzar más, nuestro poder militar va a avanzar más y en todos estos asuntos siempre confiamos en Dios y en la ayuda de la gente y confiamos también en esta voluntad que Dios Altísimo nos dio y fuerza que Dios nos va a dar en nuestros pasos en el futuro.
Agradecemos los valiosos aportes de la doctora Rabaní a este programa de Pars Today.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, antes de despedirme, desearles felicitaciones por este aniversario de la Revolución Islámica de Irán a los iraníes y a todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo. Como siempre, su servidora Nancy Lo se despide de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Dignidad, autodeterminación, soberanía, independencia, avance, lucha contra la arrogancia y la tiranía. Eso y mucho más es la Revolución Islámica de Irán que sigue imparable.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today.
Fahime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez el tema es la revolución islámica en el camino de revivir la civilización. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Parsudé.
A pesar de los numerosos altibajos, la República Islámica hoy ha logrado establecer su posición tanto dentro como fuera del país y al inicio de su 42 aniversario de su revolución ha acelerado su avance hacia la materialización de la nueva civilización islámica. Con motivo del aniversario de la victoria de la Gran Revolución Islámica de Irán, el 22 de Bahman de 1357, correspondiente al 11 de febrero de 1979, les invitamos a sintonizar este programa especial. A lo largo de la historia han surgido muchas civilizaciones en diferentes partes del mundo que, pasando un periodo de prosperidad y logros en diversos campos, cayeron y desaparecieron. Civilizaciones como Persia, Mesopotamia, en Irak, Grecia, Roma, Egipto, China y similares, todas han contribuido significativamente al avance de la ciencia y la cultura de la humanidad. Sin embargo, entre estas civilizaciones, la gran civilización islámica, que comenzó su crecimiento y mostró sus frutos poco después del surgimiento del Islam, ha tenido una importancia y superioridad significativas en comparación con otras civilizaciones. Esta civilización se formó en base a las enseñanzas islámicas, que subraya seriamente el aprendizaje de la ciencia y llama a los musulmanes a adquirir conocimientos de cualquier forma posible, desde el principio hasta el final de la vida. Transcurridos los siglos, muchos científicos en diversas disciplinas presentan sus inventos, innovaciones y teorías, y muchos filósofos, poetas y artistas ofrecen sus obras maestras. Desafortunadamente, se pone gradualmente el sol brillante de la civilización islámica debido a varios factores internos y externos y comenzó un periodo de atraso científico y cultural y de dominación colonial en los países islámicos. Con la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, aparecieron nuevas esperanzas para el crecimiento y la difusión del pensamiento islámico. Algunos elementos y características de la civilización islámica, a saber, el crecimiento de la espiritualidad, el progreso científico, la dependencia a las fuerzas y destacados pensadores nacionales, el aumento del poder nacional y el esfuerzo para la unidad del mundo islámico, condujeron a Irán al camino de revivir la civilización islámica.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, considera el camino principal de esta gran revolución alcanzar la nueva civilización. Transcurridas 4 décadas del establecimiento del sistema de la República Islámica, tuvieron lugar muchas conspiraciones, problemas y enemistades para destruirlo o por lo menos desviarlo de su camino original. Sin embargo, la República Islámica, a pesar de numerosos altibajos, ahora ha logrado establecer su posición tanto dentro del país como en el extranjero y ha acelerado su avance hacia materializar la nueva civilización islámica. Entonces, el líder persa, en un comunicado emitido con motivo del 40º aniversario de la revolución dirigido a los jóvenes, escribió: «Las próximas décadas son suyas y deben proteger su revolución con experiencia y motivación para acercarla cada vez más hacia la creación de una nueva civilización islámica y prepararse para el amanecer del gran sol de Velayat Imam Mahdi, que Dios acelere su aparición». En otras palabras, a su juicio, ahora el terreno para revivir la civilización islámica y el surgimiento de Hazrat Mahdi está más preparado que antes. Para crear cualquier civilización, hay que proporcionar los preparativos, las necesidades y las infraestructuras. A pesar de que es una tarea difícil y generalmente larga, tendrá grandes frutos y logros. Una de las características importantes de cualquier civilización es su cultura y pensamiento. La civilización islámica, contraria de la civilización material del occidente, está basada en la espiritualidad, la moralidad y la fe en el único Dios. Esta civilización, para adquirir su progreso y desarrollo, no ignora los derechos de otras naciones y no captura la ciencia al servicio de sus intereses ilegítimos e inhumanos y no la monopoliza. Entonces, el espíritu dominante en la civilización y la cultura islámicas es divino y espiritual. La Revolución Islámica de Irán, como su nombre revela, es una revolución basada en las enseñanzas progresistas del Islam y con ideales elevados que aborda la felicidad del individuo y la sociedad tanto en la dimensión material como espiritual.
También el ayatolá Jamenei dice: en la nueva civilización islámica, la espiritualidad está junto con la materialidad. La ascensión moral, religiosa y espiritual, junto a la súplica y la obediencia, todos están juntos con el progreso de la vida material. Hoy en día, muchas personas en diferentes países reciben con beneplácito esta idea de la República Islámica de Irán, y se ha proporcionado un terreno más adecuado para la creación de la civilización islámica. Una de las características más destacadas de cualquier civilización es el florecimiento de la ciencia y la tecnología. A partir del inicio de la Revolución Islámica, a pesar de la imposición de una guerra de 8 años a Irán, la guerra Irán-Irak, y de las extensas sanciones en su contra, se han logrado avances brillantes en esta área. Con un crecimiento científico del 10%, Irán ocupa el segundo lugar mundial después de China. El país ocupa el cuarto lugar mundial en el campo de la nanotecnología y es uno de los países líderes del mundo en los campos de la ciencia espacial, la tecnología nuclear, las células madre, la medicina y la construcción de equipos militares sofisticados, especialmente misiles y aviones no tripulados. Estos significativos logros científicos ocurren debido a la infraestructura adecuada y extensa en el país. Durante los últimos 42 años dominaba un espacio de llamar al conocimiento y la educación científica en Irán, y la gente, sobre todo los jóvenes, están muy interesados en recibir la educación superior y la formación académica. La tasa de la alfabetización ha aumentado drásticamente y unos 4 millones de estudiantes universitarios estudian en cientos de unidades académicas. Gracias a muchos graduados con altos títulos científicos, Irán se beneficia de expertos y especialistas en diversos campos científicos. Por esta razón, se espera que el país persa experimente un crecimiento más rápido en el campo del conocimiento y la tecnología en los próximos años, lo que conducirá a un mayor progreso en varios campos. A menudo las civilizaciones suelen enfrentarse con amenazas externas y son debilitadas o destruidas mediante ataques militares. Por ejemplo, la civilización islámica se vio gravemente dañada por una cruzada cristiana por parte de Europa, que coincidió casi con la invasión mongola desde Oriente. La República Islámica de Irán, como proclamadora de la creación de una civilización islámica, desde el principio ha sido amenazada e incluso atacada por los enemigos. Entonces, las fuerzas militares iraníes están organizadas y completamente preparadas para defender el país y la civilización islámica en cualquier momento, ya que un país débil y dependiente, indefenso e impotente ante la agresión militar del enemigo, no puede ambicionar crear una civilización grande y próspera.
Cabe recordar ese punto importante que el florecimiento y la expansión de la nueva civilización islámica, al contrario de la civilización occidental y algunas civilizaciones anteriores, no se basa en la conquista y ocupación de otros territorios, sino en un elevado pensamiento y una cultura divina que abre su camino mediante influir en las creencias de las personas y las sociedades humanas. Y esto también es la razón de la agresión propagandística generalizada del Occidente contra Irán. Sobre los ideales de la civilización islámica, el líder de la Revolución Islámica dijo: "La civilización islámica se basa en un nuevo pensamiento, una nueva palabra, una nueva visión respecto a los problemas humanos y cuestiones de la humanidad y es la cura para los dolores de la humanidad. Es un nuevo lenguaje que lo entienden y comprenden los corazones de las nuevas generaciones humanas y los estratos desfavorecidos de diversas sociedades". Como los líderes de la República Islámica de Irán consideran ese sistema como la base preparativa para la aparición del Salvador del mundo humano, el Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, duodécimo imam de los musulmanes chiíes, también creen que una civilización islámica completa y general será materializada en el tiempo de ese imam, y ese tema ha sido expresado claramente en el comunicado del segundo paso de la revolución, ya que en el momento de la aparición de este gran imam, a la sombra de la justicia, la seguridad mundial, la espiritualidad y la hermandad que dominará entre los seres humanos, la ciencia, la tecnología y el conocimiento de la gente alcanzarán su nivel más alto y ésta gozará el mejor bienestar y comodidad. Otra vez les felicitamos el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica a ustedes, amantes del sistema de la República Islámica de Irán, y expresamos nuestra esperanza de que esta revolución prospere cada vez más y logre sus objetivos, y nos despedimos de ustedes. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today.
Muy
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Thank you.